Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast de telesemana.com. En versiones anteriores hablamos de Open RAN. Antes nos metimos de lleno en lo que nos dejó el primer episodio de Enrich Cala, que ya está disponible bajo demanda en Telesemana. Antes de eso también hablamos de los nuevos debates que surgen a partir de que las telecomunicaciones demostraron ser esenciales y los cambios obligados y quizás no tanto en las estrategias de los operadores en la era post-pandémica. Nueva semana, nuevo tema y tenemos para abordarlo la presencia de Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico, muy bien. Un poco cojo porque no está Leticia, pero bueno, intentaremos andar todo lo que podamos.
Excelente. Vamos a ver qué sale. Rafa, te voy a leer la primera parte de un comunicado y a partir de eso hoy vamos a abordar este tema. Dice que para satisfacer las crecientes necesidades tecnológicas de las empresas españolas, Google Cloud y Telefónica anuncian una nueva alianza para impulsar la transformación digital del país y avanzar en la computación Mobile Edge 5G. Rafa, ¿qué significa esto?
Buena pregunta. Creo que las implicaciones completas de este anuncio las vamos a tener que acabar viendo a medida que pasa el tiempo, porque aquí lo que vemos claramente en este comunicado justo que estabas leyendo, que es lo que nos incita a hacer el podcast hoy, es un poco varios componentes que se están poniendo encima de la mesa. Uno es 5G, que es una tecnología que todo el mundo está esperando que provoque verdaderamente un cambio en el mercado. Un cambio que no vimos ni con 3G ni con 4G en las magnitudes esperadas. Es decir, ahora tenemos otra vez una creencia de que la 5G sí es la tecnología que va a provocar ese cambio más radical. En tanto, cuando digo radical, me refiero a varios componentes también. Es al componente del modelo de negocio del operador, en cuanto a la sociedad. De hecho, aquí hemos hablado a veces de tecnología país. O sea que hay una serie de expectativas con respecto a la 5G muy amplias. Tan amplias que no las hemos visto con 3 y 4G. Creo que se junta la expectativa 5G con el crecimiento de los servicios en la nube y todo lo que están aportando a nivel de productividad, tanto a empresas como a usuarios finales. Estamos viendo que la nube sí ha supuesto un cambio radical en cómo se entregan todo lo que son servicios digitales y, evidentemente, la combinación de una tecnología como 5G y la nube aparentemente levanta muchas cejas en cuanto al asombro, ¿no?, que provoca la expectativa. Y claro, la 5G y la nube no la dominan el mismo jugador. Digamos que la nube hay una serie de jugadores que la dominan y la 5G supuestamente la tienen que dominar otros jugadores que no son los mismos de la nube. Hablamos de monstruos en cuanto a tamaño, operadores móviles y gigantes de Internet o jugadores de Internet. Y evidentemente, como parece que el poderío de la 5G y la nube se junta con un tercer factor que creo que es el clave en esta película, que es el Edge Computing, entonces cuando nos encontramos que el acercamiento entre los dos mundos no es que se acerquen, sino que ya se tocan cuando hablamos de nube por un lado, 5G por otro y metemos en medio el Edge. Porque los dos quieren tener Edge para que la 5G y su latencia esta prodigiosa que dicen que tiene tan baja realmente se pueda ejecutar a un nivel que humanamente ya no tiene ninguna relevancia porque no lo vamos a notar. Y los de la nube necesitan también este Edge para lo mismo, para tener una latencia muy baja y poder hacer aplicaciones críticas. El tema aquí es que los jugadores 5G, que en este caso son los operadores, que son menos innovadores en este punto de la nube, que es fundamental, sí tienen una serie de activos físicos que son muy propicios y muy susceptibles de ser una primera capa de un Edge. Porque el Edge, uno de los problemas que nos encontramos en el mercado es cómo cada empresa va a definir, especialmente cuando eres un operador de telecomunicaciones, dónde empieza y dónde acaba tu Edge. Y aquí hay definiciones dispares. Hay gente que acaba el Edge en el mismo dispositivo que tiene el usuario en la mano, hay gente que lo transporta a los CPEs, hay gente que dice que es la estación base, hay gente que dice que es el primer nodo de donde se reconfigura todo, hay gente que dice que son los central offices. O sea, hay una serie de pasos en la infraestructura que te hacen pensar que el Edge puede llegar a un punto a otro y va a depender mucho del modelo de negocio de cada operador y hasta dónde cree que tiene que llevar el Edge para ejecutarlo. Independientemente hasta dónde sea la frontera, la parte física sobre todo, los que tienen más control sobre esa parte física que les va acercando al usuario son los operadores de telecomunicaciones, no los jugadores de la nube. Que lo están intentando también, pero ellos son más generadores de grandes data centers. En cambio, el operador tiene una cosa que se llaman los central offices, que los está, hay una tendencia que se llama convertir el central office en un data center, en un pequeño data center. Y estos central offices ya sería, para empezar, físicamente, sitios muy propicios para hacer un primer edge. Un primer edge relativamente sencillo, porque el operador estaría reciclando una infraestructura existente, que ya es propicia y es muy susceptible a convertirse en pequeños data centers. Entonces tenemos un poco este lío, digamos, bueno, este lío, o esta dinámica. Ahora nos encontramos con que Telefónica y Google, en lugar de intentar descifrar cómo se realiza esta dinámica, se asocian. Es buena noticia, porque es buena noticia en general para el conjunto de la economía, de la sociedad, que estos dos grupos se junten para realmente acelerar lo que sería, por un lado, la implementación de 5G, la nube y Edge, que todo esto se acelere. O sea, esto que dice el comunicado, queremos servir a la sociedad, queremos que, bueno, todo este rollo de relaciones públicas, es correcto. O sea, si se ejecuta bien el plan, es correcto. El problema no es tanto la ejecución del plan, sino de estos dos socios, quién gana y quién pierde. O si pueden ganar los dos, o si la alianza realmente es equitativa en lo que cada uno aporta y lo que cada uno luego va a conseguir capitalizar. Y aquí es donde aparecen todos los interrogantes que te decía al principio, cuando me has hecho la pregunta, que parecía que la quería esquivar, que te quería decir, bueno, es que esto lo vamos a ver con el tiempo. Bueno, es que sigo pensando que lo vamos a ver con el tiempo porque la dinámica está clara. Lo que no está claro es en la ejecución quién gana y quién pierde. O quién gana más, perdona, no quién pierde, porque si no parece como que esto sea un blanco-negro y en términos económicos podrían ganar los dos. La cuestión es si van a ganar proporcionalmente acorde a sus méritos, acorde a lo que ponen encima de la mesa.
A lo que aporta cada uno. Si cada uno se lleva lo que aporta o alguno de los dos va a salir un poco más provechoso de esa realidad que se genera en conjunto.
Claro, porque ya, por ejemplo, no lo voy a comparar directamente, pero tiene un cierto paralelismo con el caso de RCS. Lo que le pasa a Google, por un lado, es que él no es el jugador dominante de la nube, que es Amazon, con gran diferencia. Y luego él se está peleando para agarrar la estela de Microsoft, que es el segundo contendiente. Creo que Google estaría el tercero o el cuarto. Entonces, ahí hay varios jugadores que están peleándose por ser relevantes en la nube. Todos con la idea de desbancar a Amazon. Que Amazon, porque lanzó antes, porque empezó primero, por una serie de circunstancias históricas, lleva una ventaja terrorífica con respecto a los otros, que se va acortando, pero a poca velocidad. Es decir, Amazon lleva todavía, incluso a nivel tecnológico, con entendimiento de la nube, tiene una ventaja sustancial. De hecho, yo creo que va a costar mucho desbancar, o sea, lo que es propiamente desbancarle, ¿no? Es como si alguien quisiera desbancar a Google en el tema del buscador. Es muy difícil. Se puede intentar, se puede hacer, se puede acercar uno, pero evidentemente hay una ventaja que tiene Amazon que ha demostrado que es tecnológica y de conocimiento que le sirve para mantener un liderazgo con cierta distancia, a pesar de que le van recortando, pero le van recortando muy, muy de a poco. Yo creo que Google, en esta posición que tiene, que es la misma que lo que le pasaba con RCS, que quería entrar en el mundo de la mensajería móvil porque tenía Android y porque consideraba que era un jugador que estaba en una posición para capturar y captar la atención del usuario en el ámbito de la mensajería, vio que no podía competir con ciertos OTTs, por ejemplo Facebook y su compra de WhatsApp. Entonces la ruta de Google fue, bueno, si no puedo ir directo cara a cara, voy a coger una ruta alternativa que es la ruta de los operadores de telecomunicaciones y voy a trabajar para que ellos puedan triunfar, entre comillas, en RCS y así tener yo un pie ya metido, bien metido en el mundo de la mensajería. El problema aquí es que estas alianzas iniciales con los operadores, si bien parecían muy interesantes, llegó un momento en que los operadores te decían un poco en privado, muy bien, digamos que Google me está ayudando tecnológicamente a implementar esto, pero a nivel monetización no me está ayudando en nada, al revés, veo que se va a quedar el negocio Google, no yo. Con lo cual yo seré habilitador del servicio RCS, pero no seré captador de ingreso por culpa de este servicio, donde veo el que veo que ya tiene un plan, quizá no directo de ingreso con RCS, pero sí alternativo con otros productos que ellos ya tienen, es utilizar la mensajería para capitalizar otras cosas. Entonces la mensajería al final no será un generador de ingreso directo. Y ahí es donde los operadores como que se quedaron un poco fríos con la alianza con Google en el tema de RCS. El riesgo que tenemos hoy con esto de esta nueva alianza, que no es la primera que tienen ni con Microsoft, que tiene Telefónica, ni con Google, porque han llegado a más alianzas, Es justamente lo mismo. Es qué está buscando Google, porque Google sabemos que puede llegar a un acuerdo contigo para lanzar ciertas cosas y quizá no capitalizarlas directamente, pero luego hay otra cosa que sí se aprovecha y sí capitaliza. Entonces, como tienen estos servicios directos, indirectos y esta maraña un poquito más revuelta que el operador siempre se centra. Yo lanzo A, capitalizo en A. Cambio Google lanza A, B, C, D y no sé cuál capitaliza. A, D, bueno, es igual, pero me doy cuenta que A, B y C son esenciales para que D siga capitalizando o siga creciendo o capitalice más. Entonces, este entendimiento lo tiene Google, no lo tiene el operador. El operador siempre va a buscar la línea recta hacia el ingreso y Google no. Por lo tanto, no sabemos qué rutas ha visto Google que no están en el mapa del acuerdo con Telefónica que le van a permitir capitalizar mientras que Telefónica se va a encontrar siendo simplemente la empresa que dé conectividad y que tenga una infraestructura que sí pone en marcha, que sí Google le ayuda a que sea técnicamente en la parte de TI, sea técnicamente de buen nivel y sea muy competitiva, algo que los operadores en TI no lo son. Seguramente llegarán a serlo en el futuro, pero ahora no lo son. Pero claro, es como que Google me habilita y me capacita para poner una infraestructura de TI muy interesante, muy competitiva, porque yo no soy competitivo en ese ámbito, pero no me está garantizando la monetización. Quizás sí, quizás no, por eso quizá tenemos que ver un poco mejor y quizá Telefónica nos tiene que explicar un poco mejor eso del acuerdo. Ahora está bueno, pero es muy intangible en cierto punto. Si lees el comunicado, no te da un... O sea, está bien, es un buen arranque por lo que he dicho antes de la nube, 5G y el Edge, pero hay muchas incógnitas en ese comunicado de prensa sobre la distribución de las cosas. Que no sé si ni siquiera ellos lo saben todavía, sino que están un poco lanzando a ver qué sucede. Y como digo, creo que Google tiene muy claro que el operador les sirve de ruta indirecta para competir con un Amazon o con un Microsoft. Es decir, se alía con este jugador porque este jugador, que es el operador, tiene contacto con las empresas y va a poder tener un segundo canal de venta o un canal directo de venta a través del operador que va a favorecer, en cierto modo, pues ciertas cosas de Google por este acuerdo. Ciertos servicios de Google Cloud. Ahí es donde está la cuestión, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el kit que tenemos que acabar de ver en el mundo de las telecomunicaciones. Vemos siempre muchos acuerdos con los jugadores de la nube, pero no sé si estamos viendo mucho dinero con estos acuerdos. Y sí estamos viendo que hay un aprendizaje, pero no sabemos si el aprendizaje es suficiente para habilitar cosas y no para capitalizar a nivel monetario, a nivel negocio. Y el problema que le veo a este acuerdo, y perdón que me repita, quizás estoy siendo muy redundante con la explicación y ya ha quedado claro, es que no se sabe muy bien cómo se va a monetizar. O sea, cómo y cómo se reparte y cuál es el esquema, ¿no? Está claro que entre los dos van a habilitar una serie de cosas. 5G, la nube y Edge. Y está claro que Google sabe muy bien para qué necesita Telefónica. Y Telefónica sabe que necesita Google por el tema de TI. Pero cuando hablan de monetizar, no queda claro cuál es la idea. Y entonces ahí es donde tendremos que ver con el tiempo cómo progresa esto y cuál es la reacción de Telefónica cuando vea cuál es esa distribución o cuando vea quizá que a Google le crecen cosas por otro lado y asuma o empieza a entender, es que es indirectamente gracias al acuerdo conmigo. Y yo de eso no veo nada. Porque yo no tengo una estrategia parecida donde mi acuerdo con Google abre otras vías por otros lados de ingreso que son indirectos a este acuerdo, pero también son en cierta forma directos. No sé si me explico.
Sí, 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 se entiende perfectamente. Y Rafa, teniendo en cuenta que ya vimos varias veces esta película cuando hablamos de los operadores, de esos acuerdos que no se entendía bien de qué forma se van a convertir en ingresos directamente para ellos, ¿crees que el punto flojo de los operadores pasa por las estrategias que formula? O sea, ¿por qué se alía con uno y no con otro? ¿Pasa por la necesidad de buscar algún socio y encontrar entre la multitud que haga alguno que le sirva para robustecer sus ingresos? ¿Va a encontrar en algún momento esa pieza que le permita que sea rápido y que sea directo la generación de ingresos? ¿Va a encontrar en algún momento que sea una maquinita que le dé ingresos la llegada a acuerdos? ¿O está difícil eso?
Bueno, estás haciendo la pregunta del si tú y yo pudiéramos responder, o yo por lo menos, pero si entre tú y yo pudiéramos responder esa pregunta, mañana tenemos a los ejecutivos de Telefónica picando a la puerta de nuestras casas y nos ponen un despacho en la planta 50 del mayor edificio que tengan, vamos, con jacuzzi.
Claro, yo lo que punto es, sí, la generación constante de alianzas es más probable que lo lleve a lograr esa maquinita de ingresos, vale.
que si no hiciera, al revés,
primero tendría que pensar, tener una estrategia y a partir de eso buscar a sus posibles socios para lograr el resultado que busca.
A ver, soy un pésimo jugador de ajedrez. Yo creo que esto es un tema más estratégico de encontrar tu posición. El operador tiene el problema de que por un lado tiene presión por estos OTTs y por otro lado tiene competitividad con otros operadores. La competitividad con otros operadores no ha decrecido, es decir, sigue compitiendo contra, en el caso de España, pues contra Vodafone y contra Orange, que son dos multinacionales como Telefónica, y que aprietan y aprietan y aprietan. O sea, están siempre apretando para capturar mercado y desbancarle. Y esto a Telefónica le pasa en cualquier mercado. Siempre tiene dos o tres jugadores que le están apretando. A veces es líder, a veces es él que intenta apretar. Pero él tiene esa dinámica competitiva en el mercado, que no puede aflojarla. En algún punto, como sabe que no puede competir, no podría, o sea, Telefónica ahora dice, bueno, voy a lanzar una nube mía, tipo Google Cloud o tipo Amazon Web Services o lo que tiene Microsoft, Azure, y voy a lanzar yo la mía y voy a ser competitivo, voy a lanzar data centers, que es una cosa que además es justamente vendido los partes de los, bueno, hay muchos operadores que están vendiendo los data, que han vendido los data centers. Digamos que es que se pusieran esa estrategia, que lo han intentado los operadores hacer esa estrategia y han visto que no eran competitivos con los que se llaman los hyperscalers, que son estos que he mencionado, ¿no? Que estos tienen unas infraestructuras de centros de datos de otra galaxia. O sea, no o eres uno de estos o no eres capaz de competir con ellos. Entonces, yo creo que Telefónica dice, bueno, no puedo competir con estos y evidentemente las fuentes de ingresos no sé de dónde van a venir. Pero de momento, como me están achuchando mis otros competidores, la forma que tengo de todavía proteger lo que queda del mercado telco es llegar a este acuerdo con estos OTTs para aprender esta parte de TI que te mencionaba que no la controlan o no la controlan tan bien. Entonces dice, yo puedo lanzar una 5G y un Edge de la mano de Google y ser muy competitivo contra un Orange o un Vodafone en España, o puedo no hacerlo y que lo hagan ellos. Entonces yo cierro puertas, como yo soy el líder y además tengo en otras regiones del mundo también tengo operaciones y en algunas también soy líder, pues yo me intento bloquear con un jugador con el que sé que está necesitado, que también está abierto a este tipo de acuerdos. Quizá ir con Amazon, que Telefónica creo que también firmó algunas cosas con Amazon, es más difícil porque Amazon tiene una posición más de poder, quizá Amazon, el operador, no le tienta tanto, quizá Amazon no les necesita tanto. Y aquí volvemos un poco a lo que hemos dicho siempre de los OTTs. Aquí lo ideal sería que hubiese 30 jugadores muy fragmentados compitiendo por el mercado de la nube, no que haya tres grandes o cuatro, porque cuantos más hubiera, más utilizarían la estrategia del operador como punto de encuentro con clientes, y ahí el operador tendría una ventaja competitiva en la negociación, que es lo que muchas veces hemos dicho con los OTTs, por ejemplo, de Video On Demand. Decimos, ojalá nazca, desde el punto de vista telecom, ¿no?, ojalá nazcan muchos operadores OTT de Video On Demand con muchas series, con mucho contenido, y entre ellos se maten a palos y entonces busquen al operador como diferenciador.
Por quedar como parte del portafolio de los operadores para así poder llegar a nuevos clientes.
Claro, para usar, por ejemplo, el billing del operador e intentar tener un canal directo con el operador o tener una llegada y aprovechar en mercados donde no hay, por ejemplo, tarjeta de crédito, pues aprovechar que hay usuarios que hacen prepago y el operador ya tiene toda esta infraestructura montada. Entonces, aquí un poco creo que pasa algo de este estilo. Es decir, hay pocos jugadores en la nube. Los operadores tienen esta presión competitiva contra otros operadores, buscan formas de diferenciarse, ven que viene la 5G y el Edge y no saben cómo lo van a monetizar, y te viene un Google y te dice, yo sí sé, yo creo que yo puedo hacer cosas. Y entonces dices, bueno, pues me asocio, ya veré luego cuál es mi parte de la torta o no, pero mientras lo averiguo, por lo menos a nivel competitivo en telecom, me posiciono con fortaleza. Porque si yo no hago estos acuerdos, los harán los otros, y entonces en mercados estratégicos como el español, donde yo soy líder, quizá pierdo el liderazgo. Si alguno de estos resulta que la clava con una alianza con uno de estos jugadores de la nube, y no es que la clave en el sentido de monetización, sino que la clave en el sentido de captura de clientes. que quieren usar su 5G, su Edge y los servicios de la nube de Google cuando van empaquetados juntos, con Orange y con Google, o en este caso con Telefónica y con Google. Ahí un poco podría haber una maniobra también de bloqueo, de asociarse con jugadores estratégicos para tener esa ventaja competitiva en el mundo telco. La parte de cómo monetizaré 5G y Edge, quizá los operadores lo están pensando, bueno, ya aprenderé. Quiero creer que un poco la lógica es, yo tengo que sobrevivir hoy. Y muchas veces estas empresas, hoy, sobre todo cada vez más, viven casi del trimestre al trimestre. Es decir, cada trimestre tienen que dar cuenta de lo que están haciendo a sus accionistas y a los inversores en la bolsa. Y entonces tienen también una presión entre la gestión estratégica del corto plazo versus la del largo plazo. La del largo plazo es, ¿voy a ganar dinero con esto de Google? ¿O voy a ganar lo que me merezco con esta asociación Google? Bueno, esto es una cosa del largo plazo. En el corto plazo, ¿los inversores y el mercado va a interpretar que estoy haciendo una maniobra positiva para competir en el mercado telco? Sí. Bueno, pues entonces hagamos esta maniobra. Y luego ya veremos cuál es nuestro papel o cómo conseguimos avisparnos para sacarle más rédito a esta alianza. Entonces, si te das cuenta,
algo que es tan lógico para cómo se está moviendo el panorama, como peligroso. Porque es como, hay que ver después.
Es como si no tuvieras alternativa.
¿Cuál es la realidad que tenemos de aquí al largo plazo, que pueden ser 5 años?
O lo que sea. Pero es una... Tienes que plantearlo. Creo que el planteo que hace Telefónica... O sea, las interrogantes están ahí. A ver, no, es que esto es claro, esto es una... Es un juego complejo. Ojalá pudiéramos nosotros, ya te he dicho antes, ojalá tuviéramos la capacidad de realmente estructurar bien lo que tiene que hacer el operador, porque entonces estaríamos en otra situación, tú y yo. Estaríamos con un puro, como te he dicho antes, en un jacuzzi y un vasito, una copita de champán en el lateral. He visto muchas películas de estas malas. Es difícil. Lo que creo es que si yo te planteara la pregunta al revés y te lo pregunto a ti, te dijera, bueno, ¿cuál es la alternativa a estas alianzas para un Telefónica?
Y ahí es donde... Me parece que la respuesta más lógica es, y hay que hacerlo y después ver.
Bueno, por eso te digo que ellos piensan, creo, esto es una especulación mía, esto es una opinión a tu pregunta inicial de si creíamos que al final estas alianzas generarían dinero. No, creo que ahí están los interrogantes, que es como hemos empezado un poco la charla, ¿no? Cuando tú me has hecho la primera pregunta en base a lo que has leído del comunicado, te he dicho, hay muchos interrogantes, que son estos que ahora me estás planteando otra vez. Hay estos interrogantes que están ahí, y estos yo creo que los tenemos claro todos. O sea, incluso Telefónica lo tiene claro, que eso es un interrogante. Bueno, igual no. Vamos a ver, vamos a darles un crédito de que igual tienen algo, un arma secreta que no conocemos. Pero en principio, viendo lo que ha pasado con los años y este tipo de asociaciones, en principio no, seguramente hay interrogantes de cómo va a darse al final todo. Pero la cuestión es que yo creo que Telefónica hace este planteamiento. Bueno, ¿cuál es mi alternativa si no hago esto? Mi alternativa es intentar hacer yo 5G y Edge solo y ver qué pasa y no tener ningún aliado de la nube, que veo que la nube es fundamental para empaquetar todo el paquete. Todo el juguetito viene todo junto. Y la alternativa es que lo haga un competidor mío en el mundo telco. Claro, yo todavía sigo peleándome en el mundo telco. A mí todavía me están presionando en el mundo telco. Y mis inversores y el mercado me juzga todavía mucho, o en su mayoría, por mi relacionamiento con el resto del mundo telco. No tanto por... Sí que es verdad que está este miedo de, ay, que vamos a ser solo una tubería tonta, que solo vamos a hacer acceso... Pero que con la 5G pues esto se relaja un poco, porque bueno, la 5G al operador le da la otra oportunidad de entrar en la era digital y que sus activos de red tengan más valor a nivel de la nube, etcétera. Bueno, esto son cosas que también tenemos que ver si es así. Pero el operador sigue estando en el mundo telco en ese sentido. O sea, sigue en su día a día, los CEOs de los operadores siguen pensando principalmente en su competencia en el mundo telco. Y de forma lateralizada... ven el mundo de la nube como una amenaza. Los OTT siempre han sido una amenaza porque, bueno, ya hemos visto, perdieron el SMS en algún caso y hay ciertos... Ahora viene el cortar la cuerda, como le llaman, el cord cutting con el tema de Netflix y entonces dejando los servicios de los operadores de cable operadores o operadores fijos. Entonces, siguen siendo una amenaza, pero en el fondo ellos siguen compitiendo entre ellos. Y entonces eso es lo que te lleva a tomar decisiones estratégicas que en el corto plazo pintan muy bien como esta, pero que en el largo plazo son una incógnita. Pero prefieres tú pintar bien ahora y ver si eres capaz de despejar la incógnita a tu favor en el futuro que no pintar nada hoy y ni siquiera tener la opción de despejar esa incógnita a futuro. O sea, creo que a nivel estratégico no hay una alternativa a este tipo de acuerdos. Y entonces al final veremos, y de hecho lo estamos viendo, que AT&T tiene acuerdos de este tipo, Verizon tiene... Todos tienen acuerdos, empiezan a hacer acuerdos de este tipo con los jugadores de la nube. Cada uno elige a su compañero o compañeros, porque a veces son con múltiples, pero en el fondo el operador se tiene que tirar a esto casi casi como una forma de defenderse en su sector telco hoy. En el futuro ya veremos.
Perfecto, entonces Google Cloud y Telefónica presentaron un acuerdo en el que se mezclan tres puntos clave, 5G, con lo que decimos siempre, un cambio distinto a lo que esperábamos con respecto a las tecnologías anteriores, en tanto posibilidades, modelos de negocio y expectativas. En paralelo, el crecimiento de servicios en la nube, la combinación de una y otra. A esa combinación se agrega Edge Computing, el tercer punto de este triángulo. ¿Qué significa esta alianza? ¿Quién gana en la colaboración? Y otra vez, la frontera que deberán armar unos jugadores y otros para un win-win que permita a ambos estar contentos y hacer más grande el ítem de ingresos. ¿Qué ruta tiene a la vista Google y cómo estas alianzas podrán convertirse en metal para los operadores? Fueron algunos de los puntos que intentamos analizar con Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Muchísimas gracias, Rafa.
Gracias a ti, Nico, y buen fin de semana para todos.
Así es, entonces nos encontramos en algunos días más. Esperamos, claro, sus comentarios. Como siempre, pronto tendremos una nueva historia, pronto tendremos otro podcast en telesemana.com. Gracias.